¿Se te olvidan las palabras antes de decirlas?
¿Te cachas hablando de los chavos de ahora?
¿Estás convencida de que ya no hacen las cosas como antes?
¿Aplaudes cuando bailas?
¿En tu alacena ya hay más vitaminas y suplementos que botanas?
¿La canción más nueva de tu playlist tiene más de 5 años y piensas que el reggaetón es espantoso?
¡Felicidades! Llegaste al podcast indicado en donde ya no nos importa que nos manden a sentar como señores.
Prepárense para reírnos sin control y hablar sin filtros, porque si algo hemos aprendido es que no hay que tomarnos la vida demasiado en serio.
Bienvenidas a la sexta temporada de Cuarentonas Power, para seguir coleccionando superpoderes, aunque se nos olvide que fuimos a buscar a la cocina. ¡Arrancamos!
Desde que vimos Blancanieves, nos quedamos con la imagen de la madrastra malvada, que se ponía verde cada vez que el espejito le decía que no era la más chida.
Crecimos con la idea de que las madrastras son malas por naturaleza y siempre, siempre unas brujas.
Pero la realidad es muy diferente.
Ese rol es todo menos fácil.
Y lo que realmente se esconde detrás de la representación de Disney es la
resistencia a aceptar que otra mujer pueda,
entre comillas, suplir el papel inmaculado de una madre biológica.
Por suerte, hasta Disney se ha deconstruido. Y junto con las nuevas formas de familia, el rol de la madrastra también se ha reestructurado. La verruga en la nariz y la manzana envenenada quedaron atrás para dar paso a una figura que acompaña, cuida y fomenta el amor. Sin la intención de suplir a nadie, sin expectativas ajenas y con la fuerza para redefinir su lugar en el cuento.
¡Hola, hola, cuarentonas! Bienvenidas a este un episodio más de Cuarentonas Power, con el que estamos seguras que muchas de nosotras nos vamos a identificar. Pero para no spoilarles, mejor ya les presentamos a una súper chingonzota que es cantante, artista e imparable, que ya lleva algunos añitos redefiniendo desde el amor el término madrastra. ¡Con ustedes, Ariel!
¡Ay, muchísimas gracias! Estoy feliz de estar aquí con ustedes. ¡Qué bonita intro! ¡Qué bonito tono! De verdad, les agradezco porque tenía muchísimas ganas desde hace mucho tiempo de venir y ya por fin se me hizo.
Estábamos haciendo cuentas. Desde la tercera temporada estábamos cuadrando tu agenda.
Justo cuando nos conocimos, que nos conocimos por ahí en una borrachera. No, nosotros no tomamos, somos señoras de casa, de bien.
Cuarentonas
respetables.
Justo por alguna razón terminamos platicando de este tema de el rol de la madrastra.
Así es.
Que se pone verde y que
y la verruga, ¿no?
Y la verruga y...
Y es maldita.
Esta manzana.
Que se duerme el chamaco.
Y de cómo está como súper mal concebido, en gran parte, justo por lo que veíamos de chiquitas, ¿no?
Sí.
Y nunca nos hemos detenido a pensar desde dónde viene eso, ¿no? Cómo viene desde justo una inseguridad de...
Así es.
Tú no vas a ser mi mamá.
La inseguridad de... Ella no es, no es tu
exactamente,
mamá.
Exactamente, ella no es tu mamá.
Pero bueno, antes de empezar a spoilear el
tema.
El tema, seguramente sí lo saben, a mí él empezó a trabajar muy, 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 muy chavita.
Muy chavita, sí.
En poco. Este grupo que casi nadie conoce, que se llama...
Jeans.
O sea, sí saben quién es, ¿no?
Siempre en búsqueda de un sueño. Y así de chavita, pues entraste como en este mundo de la música y así de la artisteada. Y en tu camino se cruzó por ahí un señor...
Así es.
Que ya venía con dos chilpayates. Pero cuéntanos tú la historia.
Pues realmente sí, sí fue en el mismo medio que conocí a mi esposo. Y cuando nos conocimos, pues nada que ver. O sea, obviamente él tenía una historia, ¿no? Uh-huh. Yo también muy chavita tenía mis historias ahí, ¿no? En los novios, X. Él era músico de Jeans. Lo conocí un poquito antes, pero bueno, ahí como que nada, ¿no? O sea, como que coincidió que... Yo ya había ido como a su estudio un poquito antes. Uh-huh. Pero cuando nos conocimos fue justo en un ensayo de Jeans. Y la relación era muy poca. Nosotros no podíamos hablar mucho con ellos, ¿no? Ni con la gente del staff. Como que nos tenían muy cuidadas.
Muy protegidas.
Entonces no nos dejaban como entablar mucha plática con nadie. Y pues realmente nada más era el... Hola, adiós, muchas gracias y tanta, ¿no?
Éramos educadas, pero no hacíamos
exactamente, relación. Sí, más relación que eso. Y bueno, así fue pasando el tiempo, ¿no? Digamos que eso fue 2002, 2003. 2004 grabamos el video de Amore, Uh-huh. Obviamente, pues los seguíamos viendo en los ensayos, claro, y en los shows y así, pero nada.
Era
más
una cara familiar y ya.
Exactamente, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Sí. Y en el 2004, cuando estamos grabando el video, tenía poquito que mi hermano me había regalado un djembe, uh-huh, que es una percusión. Y entonces me acerco a él como baterista, ¿no? Y le dije, oye, una pregunta, ¿tú sabrás quién me puede dar clases? Y entonces luego me dijo, ¿yo?
Pero por supuesto, yo sé quién.
Casualmente. Le dije, ay, ¿en serio? Sí.
No entonces, venía preparado.
No venía preparado, pero ¿no? Ahorita podemos empezar, ¿no? Y le dije, ok, me dijo, te doy mi teléfono. Y le dije, no, espérame, porque me pueden regañar, ¿no? Entonces me dijo, bueno, mi tarjeta, guárdatela.
Sí,
y
por debajo del...
Sí, y me acuerdo que yo traía afortunadamente un pantalón con bolsita. Entonces fue como, ah, luego te marco, sí, gracias. Seguimos con la grabación, no pasó nada. Y creo que pasó un año, en serio, porque me daba pena. No sé por qué me daba pena si yo nada más iba a tomar clases, ¿no? Pero bueno, a mí me daba pena como, ay, hola, soy yo y las clases. Total que cuando por fin me animé, me empezó a dar clases, pero... Me dijo, oye, está padrísimo que aprendas la pura percusión, pero ¿por qué no aprendes también batería? ¿No? O sea, como que okay, más completo todo. Entonces me acuerdo que sí, le dije, pues yo no tengo batería en mi casa, porque la clase iba a mi casa y me daba la clase, uh-huh, en la casa. No te preocupes, yo te presto una temporal, y entonces también me trajo unos
bongos. Sí, casual, acabo de tener una que no sé dónde poner. Instalo en tu casa.
Todavía me dijo, sí se puede, o sea, el espacio. Mm. Le dije, pues aquí en medio de la sala, mm, y el comedor, si no importa, bueno. Entonces me empezó a dar clase y obviamente pues eso hizo que hubiera un poquito como de relación, pero de verdad era profe-alumna. Yo sabía que él estaba casado en ese entonces, él ya tenía a los niños, pero realmente ni platicábamos mucho.
Sí, o sea, era tu maestro de música.
Era mi maestro de música y de hecho cuando yo platiqué ya en el grupo, ay, me está dando clase, fue como... Oye, no, pero pues, ¿para qué tomas clases? Aparte fue como...
O sea, así como, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué,
quieres tocar la batería aquí cuando en los shows? Y yo, no, no, es por prepararme, ¿no? O sea, por puro gusto. Ah, bueno. Como que no les agradó tampoco, un poco, porque más bien pensaban que yo lo quería para otra cosa, ¿no? Okay. Como para tocar o...
Sí, bueno, como para salirte.
No, 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 como, pues no sé si para salir, fíjese, no lo había pensado, pero como que para qué más preparada, ¿no? En ese, ajá, momento era como,
sí,
¿para
sí,
qué?
Sí, tú aquí cantas, ¿para qué? Exacto, ¿para qué? Aprender
tu
batería.
Papel es este, sí, sí, que sí, te van a
hacer. Sí, entonces como que ¿para qué? Pero bueno, total que sí platicábamos, entonces de repente sí salía el que, ay, fíjate que mi novio me hizo esto, o mi novio me hizo lo otro, y él me decía, ¿y por qué como que andas con ese novio, no? ¿No? Y o sea, él me trataba como que de aconsejar, pero no mucho. Y yo le preguntaba, oye, ¿y tus niños? Oye, y así.
Pues que en realidad es una plática normal entre alumno era... maestro, ¿no?
Sí. De hecho, era como mi terapia. Porque sí, yo hasta le lloraba. Yo, ah, es que el novio me hizo esto. Ah, es que el novio me hizo lo otro. Y él nada más así como, ay, pobre mensa, ¿no?
Así se da.
Pobre
cuenta,
chavita. Exacto. Y ya. Fue pasando el tiempo, de repente dejé las clases porque pues también con las giras, la promoción, como que no tenía mucho tiempo. Y después de eso viene mi salida del grupo. Entonces yo cuando salgo del grupo, le hablo a él, le platico, ¿no? Por lo que estoy pasando y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo te voy a ayudar en lo que yo pueda, pues hay conocidos, vamos a ver para qué grabes unos demos. Entonces como que me empezó a brindar mucho apoyo.
Mucho.
Y para este entonces, él ya con su relación no iba muy bien. Entonces también me empezó como a platicar, ¿no? Pues va pasando esto, va pasando el otro. Yo ya también había terminado con el novio este que tenía.
Que te hacía llorar.
Ajá, que me hacía llorar. Y él me empezó a apoyar mucho en esta parte, ¿no? De lo de mi carrera, porque sobre todo eso es lo que a mí me tenía así como súper bajoneada. Mm. Porque dije ya.
¿Cuántos años tenías con tu salida del grupo?
Cuando yo me salí del grupo tenía 22.
Pues sí, me echaba.
Pues sí, está chiquito. Sí. Entonces, no, y además con toda la ilusión.
No, o sea, y es como,
point, ¿y ahora qué?
Exactamente, ¿y ahora qué voy a hacer? Se acabó todo para mí. Y entonces él me decía, no te preocupes, vamos a buscar gente que te grabe demos. Él se dedica a la música, él es músico, uh-huh, ¿no? Trabaja mucho en promoción de artistas, lleva como a la banda que sale con el artista atrás, uh-huh, en televisión, en radio, etcétera. Entonces me decía, oye, ¿por qué de repente no vienes conmigo como coro? Y yo le decía, no. O sea, en ese momento yo decía, no, ¿cómo? Yo estuve en el grupo. Uh-huh.
Claro,
¿y ahora cómo
después
va a ser
de
coro?
Ser la de jeans, ahora es al revés.
Sí, o sea, como que yo en ese momento entré como en conflicto. Y me decía, oye, pero es trabajo y aparte es la música y es a lo que tú te dedicas. Sí, pero ahorita no, ¿no? O sea, como que yo estaba en ese conflicto. Total que él, entre que me trata de convencer de eso, me ayudaba, me acompañó a grabar unos demos. De hecho, tuve que viajar a Monterrey. Y me dijo, si quieres yo te acompaño. Obviamente en ese momento sí no había como esta confianza. Y decía, ay, bueno, gracias Kelly. No, me no caía sé. Perfecto y todo. Pero más bien era como, qué pena,
qué
¿no?
Oso.
O sea, como, ajá. Pero no, la verdad, súper buena onda. Entonces empezó a volver mi mejor amigo. Obviamente okay. Me acompaña a grabar los demos. Realmente me cuidaba muchísimo. íbamos que a un estudio, íbamos que a otro, fuimos a ver disqueras, o sea, me acompañó como en todo este proceso, nos volvimos obviamente súper amigos y me tocó vivir también este proceso de la separación de como separación. Tal, de uh-huh. Sí, ya no, ya ni siquiera estamos juntos, todo, y pues hasta ahí, ¿no? O sea, realmente uh-huh. Sí era como, es más, yo le decía, ay, pues que me gusta tal actor, por ejemplo, me decía, oye, en el gimnasio al que voy hay un chavo que se parece muchísimo.
¿Por qué no vamos? ¿Para que te lo presente?
Yo le decía, no, ¿cómo crees, no?
¿Qué oso?
No, no, ahorita ni novio quiero tener, ¿no? Y así, o sea, realmente éramos amigos.
Eran muy amigos.
Ajá. Uh-huh. Todo fue como el 2006, seguíamos viéndolo en mi proyecto en solitario, y me dice, oye, viene un programa de tele donde se quiere una banda anfitriona, ¿te gustaría? Y entonces como que dije, bueno, es que sí, tengo que trabajar.
O sea, bueno, que okay, ya. Ahora sí,
porque aparte también me decía, oye, de que estés en una oficina trabajando en algo que no te gusta, a que estés claro. En la música, y como que ya iba pasando el tiempo y dije, sí, exacto, tengo que volver a cantar, tengo que trabajar. Y entonces me uno a su banda, empezamos a trabajar ahí en un programa de tele. Y obviamente pues nos fuimos haciendo más unidos. Justo cuando estábamos grabando ese programa, choqué. Y a la primera persona que se me ocurrió hablarle
fue a él.
Y de hecho en ese momento yo salía con un chavo, pero pues
ay,
no.
Ay, qué chistoso que no le hablaras con el que salías y exacto. Mejor a mi bestie.
Ajá, le hablé a él, él me acompañó, él llegó primero que mi mamá. O sea, él estuvo ahí todo el tiempo, mi mamá le caía perfecto. Obviamente ella sabía que era un hombre separándose. Ajá, separándose, pero mi mamá sí, es tu amigo, ¿no? O sea, es tu profe, sí, no pasa nada. Sí. Entonces estuvo conmigo hasta que salí de los separos, porque hasta los separos ya caen. Sí, fue una cosa muy espantosa. Ay, no. Es como que sí, se volvió mi mayor apoyo, me jalaba para el trabajo. Y entonces yo decía, no, pues no me gusta. Y con ese chavo que salí fue como un mes y medio y dije, no, yo no estoy lista para relaciones. Él me insistía, pues te presento tal, no, muchas gracias. Y
al del gimnasio que se parecía.
Que se parecía.
A Ernesto Laguardia.
Claro, porque estábamos hablando de Alondra. No, ese nunca me gustó, pero...
A mí tampoco. Ay, perdón.
Ernesto Laguardia era el galán de quinceañera, ¿no?
Exacto.
Sí, claro.
Pero realmente nunca fue galán. No fue galán. Pero bueno, eran los galanes
de
entonces.
No, el estereotipo nuestro.
Exacto, así es. Entonces, bueno, regresando acá al tema, él me seguía insistiendo, pues te puedo presentar con tal. Y yo, no, muchas gracias. Y entonces me empecé a dar cuenta que yo decía, es que yo estoy muy cómoda con él. Pero por otro lado decía, no, pero a mí tú no quieres andar... con alguien que de alguna forma ya tiene una historia, tiene los niños, o sea, como que yo no me veía en un tipo de relación así.
Como entran los prejuicios, ¿no?
Sí, porque aparte como que uno dice, no, porque aparte ya yo llegué a pensar, ¿no? Pues sí, él ya estuvo casado y pues me casaría con uno ya divorciado, ¿no?
O sea, no, es mi primera historia y no quiero ser su segunda historia.
Sí,
¿no?
O sea, pero es eso, como los prejuicios y como que pues muy chavitas. Entonces sí, era como, no me veía yo en un tipo de relación así, con dos niños, yo decía, no, ¿cómo, no? O sea, como que uno tiene siempre la idea de chiquito de un día me voy a casar, voy a tener mis propios hijos. Entonces, como que no me imaginaba en ese escenario.
Te estaba saliendo del guión.
Exactamente. Qué mal, ¿no? Porque uno sí, como que eso es lo que le dijeron que tenía que ser a uno y así.
Sí, Blancanieves no se casó con el príncipe divorciado.
Exactamente. Así es, totalmente. Pero entonces yo cada vez me daba cuenta que estaba como más cómoda con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, vino mi mejor amiga que vive en Guatemala e íbamos a hacer como varios planes, ¿no? Que ir al, no sé qué, al papalote, que al cine, que al teatro, que a no sé qué. Y de repente yo le decía, oye, pues vamos. Él tiene un mejor amigo y entonces, ¿por qué no vamos los cuatro y no sé qué tanto? Y entonces me decía, no, es que yo no puedo porque voy a salir con una chava. Ok, pues tú te lo pierdes, ¿no? Pero yo decía, bueno, vas a salir con una chava.
Pero es mi amigo.
Pero es mi amigo, exacto.
Ok.
¿No? Y de repente yo, no sé.
¿Qué coraje da eso? Sí. Cuando te empiezas a dar cuenta que...
Cuando te empiezas a...
Que uno no los quiere como amigos.
Ah, porque para esto, debo de decir, en algún momento, él como que sí me hizo el comentario de, estás muy bonita, sí me gustas, pero siempre fue como... muy respetuoso, ¿no? Y yo todavía le dije, bueno, no te vayas a enamorar de... No quiero nada contigo, en ese plan eres mi mejor amigo, entonces ni te enamores. O sea, sí me hago que se lo dije así...
Perfecto. Directito a la friend zone.
Exactamente. Siguió pasando el tiempo, entonces claro, él dijo que ya no quiere nada conmigo. Entonces,
yo ya hablé, claro.
Exactamente, yo voy a también, o sea, somos amigos, yo puedo salir con otras personas. Y ya no quiere salir con nadie, es su problema, ¿no? Justo cuando vino mi amiga, todavía me acuerdo que le dije, bueno, puedes venir a México, ligarte a quien tú quieras, pero él, ¿por?
Es mi amigo. Es mi amigo y no quiero broncas exactamente entre mis amigos.
Entonces le dije, con él, nada. Bueno, yo también luego dije, a ver, ¿por? ¿Qué pasa?
Pero sospechoso. Es que uno se miente.
Sí. De repente un día me descubrí, por ejemplo, en un mix-up que así de, ay, esta película para... Bueno, se llama Christopher, pero yo le decía Pancho. Bueno, le digo Pancho porque es Christopher Francisco, ¿no? Entonces, okay, de amigos le empecé a decir Pancho. Ya, ay, esta peli para Pancho. Ay, esto para, no, para él también. Ay, mira este, le voy a guardar el de las palomitas, que en ese entonces había salido la película Los Simpson y a él le encantaba Los Simpson. Ay, voy a guardar hasta, ni le puse salsa para no manchar.
Para no manchar el bote.
Ahí palomita. Le puse las películas que había visto para él y le compré. No,
eres demasiado detallista para una amiga.
Él era muy detallista conmigo. O sea, desde maestro era de, ay, te traje un Kinder Delis, ¿no? Te traje un chocolatito, ay, qué lindo. Y hasta ahí. Sí llegó a pasar que mi hermano, mi mamá me decían, ay, pues ese profe es muy lindo contigo. Y yo, ay,
estoy cero.
Casado. O sea, no, aparte, o sea, ¿no? Sí, nada que ver.
Yo sí lo conozco, ustedes no.
Exacto.
Yo sé que no quieren nada.
Así es. Sí, no, sí. Y yo hasta como que decía, no, obvio, o sea, pues a lo mejor le parezco bonita, pero hasta ahí, ¿no? Ahí. Siguió pasando el tiempo. Él sí me decía, voy a salir con tal chava. Yo como que... No, hubo un día que me acompañó una cosa y justo donde me acompañó, ella trabajaba como muy cerquita y me dijo, oye, ya nada más pásame, acompáñame para que saludarla. La saluda rápido. Me acuerdo que sí entré y cuando vi que la saludó y jijaja, te espero afuera. Me salí.
Dijiste, no, yo no voy a estar haciendo caras ni shows aquí.
Ajá. Entonces como que sí me di cuenta, como que me estaba enojando, como que este celo, pero a la vez yo no quería, pues no quería reconocerlo. Me daba mucho miedo, me daba muchísimo miedo esta historia. Uh-huh. ¿Cómo iba a ser?
Salirte del guión.
Sí, y cómo iba a ser el justo la ex... Los niños, o sea, yo decía, ¿cómo va a ser todo esto?
No, como, no, ¿por qué tengo que lidiar con algo que a lo mejor ni siquiera quiero?
No, ni siquiera era eso, ¿sabes? Nada más era como el miedo de no saber qué podía pasar o cómo... O yo también decía, ¿y si sufro más? O sea, porque qué tal que a la mera hora él se da cuenta que quiere estar con la ex y entonces... Yo ya me enamoré
por sus hijos. Okay.
Cualquier cosa así, ¿no?
Ya se viene Navidad y es la época de la reconciliación.
Sí, o sea, mil cosas que pasaban. A mí me daba mucho miedo, pero al final caí. Hubo un momento en que me di cuenta que ya no podía más.
El celo que...
No, y no del celo, el estar ya tan cerca. Trabajábamos juntos, hacíamos muchas cosas juntos.
¿Quién dio el primer beso?
Yo lo pedí. Ahí fue donde yo ya no pude más porque hubo un día...
¡Ay, qué tal yo ya! ¡Vámonos! ¿Quién se agarró los besos?
Estábamos platicando... Además, si les cuento toda esta historia, está como muy chistosa. Nos fuimos a un trabajo a Acapulco. Por obra de verdad, yo creo que el destino. Porque íbamos con una grabación de un programa de tele. Entonces, uh-huh, íbamos pagados por la producción. Cuando yo llegué, porque yo llegué primero, nos dieron una habitación, pero era como una suite. Uh-huh. Entonces, hasta nos dijeron que si no había problema como de compartir cuarto. Y yo le dije, no. Sí. Cuando viajamos a Monterrey, a lo de mis demos, ya nos habíamos quedado juntos, que obviamente caí en su cama, entonces pues dije, no hay ningún problema. Y pues como que todo se acomodó porque había un jacuzzi dentro. Y entonces hubo un día que él se quedó en la grabación y yo le dije, voy a estar
así, imagínate en el jacuzzi.
Casi, casi, yo le dije, estoy en el jacuzzi. Cuando él llegó, sí se escucha como que yo provoqué una cosa así muy rara, pero fue como que se dio.
Pero, o sea, no, pero nos pusieron las suite, yo no
se
lo pedí.
Juro.
O sea, sí puso un camino de rosas y velas,
pero yo no lo provoqué.
Pero era cosa del destino.
No puse nada de eso, pero sí estaba yo en el jacuzzi y yo tenía un bikini blanco. Y entonces él entra y yo estaba así adentro del jacuzzi, pero pues llena de burbujitas. Él juró
que estaba encuerada.
O sea, entonces yo cuando me veo, él se asoma y yo, hola, ven, métete. Yo
así te invito. A ver, siempre se le piró la cabeza.
Y él así, o sea, sí le vi la carita como de...
¿Qué pedo?
Sí, o sea, ¿cómo? Pues métete. Entonces ya yo salgo y ya me ve el tirantito.
Ah, sí.
Ay, ahí voy.
Bueno, qué bueno que se esperó. Imagínate. Que...
Sí. Ay, vale.
No, les digo que siempre fue muy, muy respetuoso. Siempre tuvo el límite.
Él estaba a punto de decir... Ok, disfruta.
Exacto. Entonces ya como que dijo, ok, sí, ahorita me meto. Pero sí fue como muy apenado todo. Se metió, era un jacuzzi grandecito. Porque aparte me acuerdo que estaba como en el balcón. Entonces, obvio, acá porque se veía precioso en la noche, jacuzzi.
Sí, ya la atmósfera estaba puesta.
Sí, estábamos platicando y yo la verdad es que les digo, ya era mucho guardado. Entonces ya
era mucha resistencia.
Sí, no, ya para este entonces ya llevábamos más de un año siendo súper amigos. Ajá. Llega un momento en que sí le dije, ¿me darías un beso? Y entonces me dijo, ¿pero vamos a ser novios? Ya yo así con el nervio y le dije, sí. Y entonces ya me besó Y a partir de ese momento nos hicimos novios.
¡Ay, qué bonito!
Pero sí, o sea, obviamente él dice que obvio ya fui, yo fui la que le tiró ya por completo la onda. Pues sí,
pues sí.
Yo soy la que le dije, dame el beso. Pero ya es porque...
Sí. Tú me metiste a la friendzone, tú me sacas de ahí.
Exactamente. No, ¿sí?
Qué duro es el papel del hombre. Es decir, me tengo que esperar a ver si... O sea, digo, qué bueno que fue niña. Ay, a mí me hubiera costado muchísimo trabajo tener que llegar con una niña y decirle, ¿quieres ser mi novia?
Y que te rechacen. No. Ay, sí.
Güey, ya lo intenté una vez, ya me mandaste a la friendzone, yo ya no lo voy a intentar.
Sí, sí, no, y cuando él me dijo, realmente no fue como tal tirarme la onda ni declararse, fue como,
pues me gustas.
Me gustas, y entonces yo luego le dije, olvídalo, ¿no? O sea, amigos y hasta ahí quedamos. Yo siento que él me fue llevando muy bien hasta el punto en que yo ya no podía estar sin él. No,
sí, la verdad,
porque estuvo todo el tiempo conmigo, era mi gran apoyo, le podía contar absolutamente todo, hasta que me quería presentar a otros, ¿no? Pero cuando empiezo yo a ver que él ya está, él como sí está saliendo de alguien más, y fue como, no, él es mío. Exacto.
Bueno, es que también esta parte del amor a primera vista que está tan... También nos la vendieron igual que la bruja de Blancanieves.
Romantizadísima.
Pues es mentira, porque en realidad el amor a primera vista no es otra cosa más que atracción, ¿no?
Exacto.
Cuando empiezas a convivir con alguien y se vuelve importante como en varias partes de tu vida...
Así es.
Pues también se vale cambiar de opinión y te vas enamorando. Sí. No es como de hoy a mañana, ay, sí, órale, ya, órale, ¿no?
Sí, o sea que yo... Pienso y siempre estuve muy cómoda con él. O sea, desde que era mi profe.
Tu maestro, sí.
Yo siempre decía, ay, mi profe, esto, mi profe. O sea, siempre era como el, mi profe,
sí,
mi profe.
Sí, siempre te sentías cómoda.
Me
con
sentía
él.
Cómoda, pero pues no, yo no veía nada más. Pero tal vez lo pienso, sí, en esta parte que decía, pues de todas maneras es alguien con quien yo no voy a poder tener nada.
Sí, o sea, tú tenías muy claro decir, bueno, pues está casado, o sea, me cae perfecto, está casado, pero tampoco buscabas que pasara algo.
Exactamente.
Oye, y después de esta escena tan sensual del jacuzzi que nos acabas de describir.
Exactamente.
De
Acapulco. Cuando se dan ese beso, te cae a ti el 20 decir, madres, ahora sí ya me salí del guión, ahora sí... Voy a tener dos chavitos ya crecidos.
No, ya eso no lo pensé. O sea,
ya no lo pensé. ¿Eso ya fue natural?
Sí. O sea, fue el beso y me sentí tan bien. O sea, fue como el, claro, aquí es.
Es mi lugar.
Aquí siempre fue. Y ya no fue como el, ay, ahora lo que viene. No, más bien fue como empezó a darse muy natural. Obviamente sí empezamos a salir con los niños, pero nunca hubo un, oigan, les presento a Miel, mi novia. No, o sea, fue como, miren, a Miel es una amiga y hoy nos va a acompañar al museo. La primera vez que salimos los cuatro juntos, ellos tenían, según yo, 7 y 4. Entonces me acuerdo que fue como, hola y todo, pero aparte niños muy lindos, nunca hubo una cara, nunca hubo un nos cae gorda o por qué viene tu amiga, no, nada. Fue como, ok, perfecto, vamos, me acuerdo que fuimos a la casa de Frida Kahlo, al museo de Frida Kahlo, uh-huh. Porque es a donde quería ir Kenia. Pasaron por mí, íbamos platicando en el coche y oigan, ¿y qué les gusta? ¿Y a poco te
¿Tú
gusta?
¿Tú no morías de nervios?
Moría de nervios, pero como ellos estaban también tan tranquilos... O sea, alguna vez ya los había visto, obviamente sí los había visto en alguna clase, los había visto en cuando estábamos en el programa de tele.
O sea, no llegaste a por primera vez vamos a ir, por primera vez soy amiga y ya voy al museo, no. O sea, tenían como un...
Sí, ya ellos sabían que yo trabajaba con su papá.
Una referencia tuya.
Es más, alguna vez que cuando conocí por primera vez a Christophercito, todavía tenía 3. Él acompañó a su papá al programa de tele. Desde chiquito fue como muy coqueto. Entonces me acuerdo que a la otra niña que cantaba en el programa y a mí, nos dijo, ¿quieren que les invite unas galletas?
¡Ay, no!
Y también así de, mi abuelo tiene una casa en Cancún. ¿Las
¿No quieren
invitar?
Ir?
Y era así, chiquitito. Y bueno, entonces como que ya me había visto.
Sí.
Entonces cuando salimos esa vez, pues sí fue como, ok, vamos al museo. Sí fue como de, me agarraron la mano. Vimos todo lo que teníamos que ver. Salimos de ahí y tenemos una foto de esa primera vez. Los dos abrazados de mí, sentaditos. No me acuerdo dónde estábamos sentados, pero estaban sentaditos junto conmigo. Los abrazé. Y nos despedimos y todo muy bien. O sea, fue muy bonito, se dio todo muy natural. Y de ahí empezamos a salir un poquito más. Que íbamos al cine, que íbamos al parque, que íbamos a comer. Y desde el principio fue como, por ejemplo, alguna vez que Christophercito estaba enfermo, traía mucho moquito. Y entonces fue como, ay, hay que limpiarlo. Y le dije, si quieres yo lo llevo, ¿no? Y no te da así como, guacala. Ay, no, ¿cómo crees? Ay, no pasa nada, ¿no? O sea, yo lo llevé al baño, regresamos. O sea, nos empezamos a llevar muy bien. Ellos eran muy cercanos a mí. Sí había como mucho cariño. De repente era como, íbamos los tres atrás dormidos y el otro como chofer, ¿no? Entonces yo era la amiga de papá. Así estuvimos un año. Y ya que cumplimos el año... ya les dijimos que éramos novios. De hecho, un poquito antes del año vino el cumpleaños de mi esposo. Hicimos un viaje a Disney.
Con los niños.
Sí, con los niños. Obviamente yo seguía en el plan de es la amiga de papá. Obviamente dormíamos en las camas separadas. Yo me quedaba con Kenia, él con Christopher. Y sí me acuerdo, por ejemplo, que ahí hubo una situación que le marcan a su mamá desde la habitación. Y entonces Christophercito le dice, mamá, ¿con quién crees
que estamos?
Que estamos, ¿no? Con la amiga de mi papá.
¿Con quién crees que no es Mimi?
Entonces ahí sí me acuerdo que fue como, lo volteé a ver a Christopher y yo así de...
Y que no. Además no puedes hacer como mucho porque no puedes enseñarles a los niños que a ti eso te genera angustia porque nos pareciera que es algo malo.
Sí, y entonces no me acuerdo ya
qué más pasó.
Qué fue la reacción, ajá. Pero fue como, ah, bueno, sí, ok, bye, ¿no? Ya me acuerdo que colgaron y todo y yo estaba como que me preocupaba. Pero, pues bueno, no estamos haciendo nada malo, ellos estaban separadísimos, ¿no? O sea, pero obviamente sí me entró el...
Sí, pero siempre ese primer aviso o cómo lo van a tomar.
Sí, ¿no? Obviamente ya sabía que ellos veían a la amiga del papá, ¿no? Pero, pues sí, de todas maneras, es este rollo. Ella en algún momento me llevó a ver mucho tiempo antes porque él me daba clases o claro. Él tocaba con nosotras. Entonces, de alguna manera sí me conocía.
Sí, sabía quién eras.
Exacto. Así es, yo también la había visto alguna vez.
La papá tenía cara. Exacto, y no. Sí.
Entonces, bueno, ya cuando por fin les dijimos que éramos novios, pues para ellos ya era como, ah, perfecto. Pues de todas maneras pues era sí, la amiga claro. De papá.
Fue como un paso natural.
Así es. Y todo el tiempo, que algo que a mí siempre me causó como, pues no sé, yo sentía muy bonito y decía, bueno, no sé por qué es así, pero para cualquier cosa era, a mí, ¿me acompañas al baño? Oye, a mí esto, a mí el otro. O sea, aunque estaba ahí su papá, pero
te
era como...
Te sentías considerada.
Ajá, y conmigo era que, uh-huh. Oye, a mí podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Claro, no sé qué. Cuando nos fuimos a vivir juntos antes de casarnos, que obviamente pues ahí empezamos a convivir todavía más porque se quedaban con claro. Nosotros. Y era, a mí ya me lavo los dientes. A mí uh-huh. Me voy a bañar. A mí puedo, a mí, o sea, era, a mí uh-huh. Podemos comer esto. O sea, como que no sé por qué, pero a su papá no. Era conmigo. Y yo nunca tuve ningún problema. O sea, obviamente para mí era por supuesto, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí fueron mis niños desde el primer momento. Desde esa primera salida que nos abrazamos para esa foto, dije, ellos son mis niños.
Así me convertí en mamá. O sea, ¿tienes la foto del día que te convertiste en mamá?
Sí, sí, sí. Ahí la tengo. Qué y bonito. Es una foto bien bonita.
Y no es en el hospital.
Ah, exacto. Así es, no fue en el hospital, pero... Yo sí creo que, bueno, obviamente tiene mucho que ver también la personalidad de los mismos
claro,
niños.
Claro.
Pero sí creo que hubo esa conexión y hubo esa química. Por supuesto, sí llegó a haber momentos en todo este principio de la relación, ya como familia, ¿no? Que tal vez a ellos les decían muchas cosas de su papá o de mí y que pudo, si hubieran sido yo creo que otros niños, tal vez pudo haber afectado. Pero afortunadamente ellos como que lograron separar, o sea, como que no importaba lo que les dijeran por otro lado, ellos estaban bien con nosotros y conmigo, ¿no? O sea, nunca hubo un rechazo. Alguna vez sí, Christophercito igual de 4 años un día me dijo, ¿te puedes ir mamá? Le dije, tú dime como tú quieras. Esa salida me dijo mamá, a la siguiente a Miel. A Miel. Porque ya había habido un regaño, ¿no?
Claro, seguramente al otro sí. Lado no cayó gracia.
No cayó nada en gracia. Pero yo también decía, bueno, yo tengo que respetar claro. Lo que ellos quieran. Y sí, si tú me quieres decir mamá, por mí está perfecto. Si no me quieres decir mamá, no pasa nada. Por ejemplo, cuando salíamos justo en un parque de diversiones, en algún hotel, pues para toda la gente, pues claro. Veían mamá, papá, niños.
Niños, sí.
Entonces me decían, ¿tus hijos? Sí, claro, mis hijos, ¿no? Y entonces ellos también me veían así como, ah, sí, dice que son, mm-hmm. Que somos sus hijos. Y yo les decía, pues son mis hijos, son mm-hmm. Mis niños, ¿no? Y los voy a proteger, querer como si los hubiera sacado de mí, o sea, para todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, ayudar a hacer tareas cuando estaban con nosotros, por supuesto, lavar uniformes, o sea, que ponerte el moñito. Lo que más me gustaba era al principio de clases, yo chiquito todavía, cuando se podía, acompañar a mi esposo a comprar los útiles, entonces yo poniéndole nombre a cada...
Rotulando.
Sí, rotulando.
Oye,
y a cada...
Debe decirte, como mamá que lo hace, le hiciste un paro.
Sí, yo era feliz de... Yo dámelos y yo los forro. Yo era la más feliz y poniendo etiquetitas. No, bueno. O que venía el cumpleaños y yo le hago la invitación. O sea, este tipo de cosas a mí me daban una ilusión. Ah, y me hacen ilusión.
¿Te siguen haciendo ilusión?
Sí, muchísimo. Entonces, digo que siempre fue como con ellos, la verdad, muy natural todo. Todo muy lindo. Y han pasado ya muchos años. Bueno, ya después vino la boda. La boda fue muy bonita porque ellos entregaron a su papá.
Ay, qué bonito.
Fue un momento súper emotivo porque pues él entra con ellos, ellos le entregan. Entonces para mí eso también representó pues un amor impresionante porque me estaban aceptando, o sea, me dieron a su papá. ¿no?
Claro. Ya voy a llorar.
Sí, fue muy bonito. Yo creo que para todos, la verdad, ese momento fue bien lindo. Yo lo veo en fotos o lo hemos visto en video y digo, qué bonito que ellos lo entregaron.
Claro, porque además para, o sea, no hay como amor más fuerte, ¿no? Decir, sí, órale, va, familia. Ya somos
sí,
familia.
Sí, sí, sí. Y padrísimo, obviamente, pues toda mi familia los ama, los adora. En ningún momento tampoco fue como, ay, es que son los hijos de Chris. No, eran como pues los hijos de Amy, ¿no? Uh-huh. O sea, como que todo siempre fue así. Afortunadamente, hasta el día de hoy, puedo decirlo, nos llevamos perfecto. Al día de hoy que Kenia tiene 25, Christopher tiene 21.
No manches, lo recibiste de 4.
Llevo yo 17 años con mi esposo. O sea, de casados, este año cumplimos 15.
Ok.
Ay, pues hay que hacer fiestón, no, loco.
Claro, ya le dije que...
¿No vayas a los 15 años?
Yo quiero renovar votos en Las Vegas. Entonces, y de verdad nos llevamos muy bien. O sea, por ejemplo, cuando van a venir es, oye, Miel, tengo tales días para ir a México, porque no viven aquí en Ciudad de México, ¿no? Viven fuera. Entonces, ok, bonita, voy checando lo de tus boletos. Y con Christophercito, oye, guapo, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a venir? Porque ya voy a empezar a ver lo de tu hermana. Uh-huh. Pero todo siempre es conmigo. Oye, Miel, quiero hacer una videollamada con los dos porque les quiero contar algo.
Chanca chan chan.
La última vez que nos dijo Kenny eso fue como, dije, ¿será que vamos a ser abuelos?
¿Qué nos irá a decir?
No, era que se iba a vivir sola.
Bueno, ah, okay. Gracias.
Que hasta así nos dijo, ¿y a poco sí quisieran ser abuelos? Y yo, ay, pues sí me gustaría.
Pues unos pocos, la verdad, sí.
Lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la verdad es que sí, la relación con ellos siempre ha sido muy, muy padre. A mí me hubiera gustado mucho también esta relación. No que seamos las mejores amigas, pero que hubiera sido una relación en la que pudiéramos saludarnos, su mamá y yo, sobre todo por ellos, ¿no? Porque sí hubo momentos en los que era ir a recogerlos o ir a entregarlos y que obviamente hay este estrés.
O sea, fuerza.
O de yo quedarme todo el tiempo, obviamente, en el coche, que no me vean para no provocar
para
un
no
problema.
Para no generar bronca.
Porque uh-huh. sí había bronca, ¿no? O sea, el tan solo verme sí le generaba un poco de conflicto o a ella, ¿no? Entonces, también siento que esto para los niños como tal es un poco problemático porque entonces también haces, separas. Ha habido momentos que fueron importantes para ellos que nosotros no estuvimos por obviamente que no hubiera problema. Los 15 años de Kenita, por ejemplo, no pudimos estar. Que yo decía, bueno, yo sí no estoy, no pasa nada, pero su papá y por problemas no se pudo. Entonces esa parte pues obviamente es como, híjole, no fuimos parte de eso. Pero al final yo creo que ellos son muy inteligentes. Ellos saben que no fue tampoco por nuestra parte, ajá, ¿no? Entonces eso a mí sí me hubiera gustado, nunca se ha podido dar. Ya hubo un momento en que sí pudimos estar en un mismo lugar y que también para Kenia, que yo siento que tal vez como mujer es a la que le pega más esta parte del nerviosismo, ay, mi mamá, ay, ellos, ¿no? Que ella, pero bueno, por lo menos dijo, ay, ya pudieron estar todos en el mismo lugar sí, y sí, no sí. hubo ningún conflicto, o sea, todos sí, separados.
No hubo pleito
ni sartenazos. Así es, entonces ya hasta un día dijo, bueno, si me llego a casar un día, sé que ya pueden sé que ir todos.
Pero imagínate ese estrés en el que viven. Dices,
así es.
Yo voy a tener momentos importantes y por supuesto quiero a mis dos papás. Y quienes estén con ellos forman parte importante de tu vida también.
Exacto. Esa es la parte, digamos, difícil en mi historia, que pues sí, nos hemos tenido que perder un poquito de cosas, pero realmente yo en mi relación
con ellos,
en la parte de la madrastra con ellos, siempre ha sido pues muy buena. O sea, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me sacan la lágrima es ese 10 de mayo, que tal vez no es que me marquen como tal, pero me mandan la imagen en WhatsApp de feliz día de la madre. O sea, sí.
¿Soy mamá?
Sí, me pues desarma, sí, ¿no? O sea, no, ese tipo de cosas sí. Ya, para mí es suficiente. O sea, no es que me tengan que decir como tal, lo eres, pero sé que represento algo para ellos.
Que tienes esa, ¿no? En una partecita sí, tienes esa figura.
Así es. Y bueno, y de hecho, bueno, no he platicado la parte de que yo no tuve ya hijos propios.
Es lo que te iba a preguntar, sí, justo. O sea, ¿por qué no le dieron un hermanito?
Ellos, afortunadamente, tampoco es como que quisieran
que
otro.
Tampoco, ¿no? Lo estuvieran
tampoco
pidiendo.
Pero llegó un momento en que estábamos como también juntos, cuando viajamos juntos o cuando las vacaciones que nos tocaban, sobre todo cuando estaban un poco más chicos, que es cuando sí venían uh-huh. un mes a estar con nosotros, porque ahorita ya grandes es muy complicado, que yo me empecé a dar cuenta que estaba muy bien con ellos. Yo decía, bueno, pues ya tengo a mis hijos. O sea, como que no pensaba ya en el, ¿quieres ser mamá? Al menos de que fuera a la cita con la ginecóloga y me decía, oye, pues ya tienes 33. Ya tienes 34, apúrate. Ya sí, tienes 35. Y yo, pues no, estoy bien.
Gracias.
Ya tengo dos, ¿no? No, pero los tuyos o el familiar, la tía de... ¿Y para cuándo van a tener?
Pues ya no tenemos sé. Dos.
No, yo decía, pues es que ya tengo dos. No, no, pero es que no,
no es lo
tuyos.
Mismo, no es lo, que te, que sí, no es lo mismo.
No es lo mismo, no, y al final es, pues es que al final no, no, no son tuyos, no, tú no eres la mamá, o sea, no, pero
si no
para
mí mi
sí.
gen, no.
Ajá, pero yo lo siento con míos y yo me siento completa ya teniéndolos. Esos son los momentos en los que yo decía, pues no lo sé, o sea, como que no he tenido yo propios, ¿no? Pero fuera de eso, yo decía, pues es que así estoy muy bien. En alguna plática con mi esposo, él me decía, mira, yo la verdad... creo que no quisiera tener más. Entonces sí, yo no quiero que tú le digas, no te preocupes. Yo me siento también muy tranquila. No es algo que yo necesite. Entonces estamos bien, ¿no? O sea, como que decía, pues es que ni platicarlo porque yo me siento muy a gusto. En algún momento ellos tuvieron un hermano con su mamá y el esposo de su mamá. Y después de eso, sí me acuerdo que dijeron a mí, tú no, no ¿verdad? O sea, tú no nos vas a dar un hermanito, ¿va? Y le dije, no, se preocupen.
Sí, ya nos llegó uno, no viene otro, ¿no?
Sí, sí fue como... no queremos más, no se preocupen, por el momento no está la idea, ¿no? Entonces fue como, por el momento y nunca, ¿no? Así, perfecto.
Pero todos respiramos.
Sí, sí, como que decían, pues ya tenemos otro, sí, estamos ya. bien, ¿no? Pues la dinámica sí se hizo de nosotros cuatro. Yo me fui dando cuenta que, pues sí, de verdad me sentía completa. Yo soy mucho como que piensa en la ley de la atracción y como todo este tipo de cosas. Yo me acuerdo que mucho tiempo antes de casarme, yo una vez dije, cuando cumpla 26 años, voy a estar casada y voy a tener dos hijos. Y un día no sé cómo me puse a pensar y de repente dije, ah, caray, cuando me casé tenía 26 y tenía mis dos
y
hijos.
Y me lo entregaron mis dos hijos.
Entonces dije, pues es que ahí estaba. Tal cual lo quería, así fue, ¿no? Y yo me siento muy contenta. Mucha gente a la fecha, digo, ya tengo 41 y no es que no pudiera, tal vez. No,
todavía
tener,
podrías.
Pero de verdad es que para mí ellos son...
¿Tú en algún momento viviste este duelo de decir, ok, yo ya ser madre biológica tengo que cerrar ese capítulo y no pensarlo? ¿O fue sin, literal, de verdad, yo ya tengo mis hijos?
Sí, es que
y
de verdad
estoy
fue
feliz así.
Porque me acuerdo que sí, cuando nos casamos... llegaba a salir el tema de, ah, sí, cuando tengamos un hijo propio, o sea, un hijo de nosotros, ¿no? Ajá. Pero pues fue pasando el tiempo y no, o sea, de verdad. Entonces, todo fue tan natural que dije, pues es que ¿para qué otros si ya tenemos
dos?
¿Ya
tenemos dos?
Es que eso fue, o sea, como que dije, ya ¿para qué más? Y estamos así súper bien, ¿no? Y la verdad es que me siento muy contenta. Claro, todas las historias son diferentes.
Sí.
Yo he sido muy afortunada de tener a estos hijos fabulosos.
Y te hicieron la vida fácil, ¿no?
Así es, la verdad es que sí. Tengo obviamente muchas cosas que como mamá inexperta me llegaron a pasar con ellos, ¿no?
No cuenta.
Como pobrecito a mi niño, mandarlo a un curso de verano. No teníamos pues toda la ropa con nosotros porque nada más estaban en vacaciones. Entonces se nos acabaron los chonecitos limpios. Y se me hizo muy fácil decirle, oye, te voy a poner unos de tu hermana por cualquier cosa.
Como reserva, por si,
¿no? No todos los días tenían todas las actividades. Justo el día que yo se me ocurre ponerle los chonecitos de princesa, ¿no?
Ay, les tocó enseñar los calzones.
Tuvieron natación. Entonces, claro,
ay, en
después de la natación, pues se los pone y entonces todos los niños de... usa calzones de niña, usa calzones de niña. Entonces, claro, lo recogimos y fue como, a mí él...
Cristófercito, perdónanos.
Y le dije, híjole, no, perdón, nunca pensé, ¿no?
Claro.
Él tenía 5 años, 6 años. Discúlpame, no, ahorita mismo vamos por unos...
a comprar calzones.
De superhéroes.
Superman, ahorita.
Encontramos de Transformers, me acuerdo. Entonces le dije al día siguiente, no te preocupes. Diles que fue un error, que me equivoqué nada más de poner
que
unos
pensó
por
que
otro.
Era la maleta de mi hermano.
Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa, o la otra vez nos estábamos acordando, igual, había mucho frío y le dije, te voy a tener que poner unas mallitas de tu hermana.
Porque hace mucho frío.
Porque hace mucho frío. Oye, mejor eso a que enfermo.
Oigan,
¿no?
Pero espérense, eso les pasa a las mamás biológicas también, ¿eh? Sí, o sea, claro. No crean. No te creas exclusiva.
Ay, no, pues no, yo, eso lo que yo dije, pues seguro solo a mí, porque, pues bueno, no, la falta de experiencia. O también una vez digo, eso es medio... Espero que no lo... Se nos ocurrió darle muchas galletas Oreo, como que hubo problemitas estomacales. Y entonces a mí sí, pues yo le lavaba la ropa cuando estaba con nosotros. Entonces sí fue como el, oh, por Dios, nunca más volvemos a darles galletas.
Nota mental, no más Oreo.
No más Oreo, porque pues obviamente para lavar, ¿no? Aquel, el calzoncito bueno, fue como, oh, ok, no sé si... otras mamás le hubieran dado tantas galletas como yo, pero bueno.
Que está bien padre que lo digas. O sea, yo creo que en esta concepción de decir, sí soy su mamá, pero siempre te queda este, pues no los tuve y entonces a lo mejor por eso me pasa eso, por eso no supe cuántas galletas le tenía que dar. Por eso se me ocurrió mandarle un calzón de niña o ponerle las mallas cuando hacía fría. Güey, eso nos pasa
a todas.
A todas. Porque es de, oye, pues tienen frío, pues lo que tengo a la mano, pues lo que tengo a la mano es la mallita de tu hermana, pues póntela porque no quiero que te me enfermes, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí.
Entonces, no se sientan mal.
Okay.
No, las biológicas sí. También nos pasa y más de la cuenta también.
Yo creo que lo que está padrísimo es justamente este valor de atreverte a cambiar el guión, porque ya me atreví a que pues está casado y tiene dos hijos, ¿no? Pero ahora entonces también me atrevo y puedo aceptar, o sea, como dejar mi ego de lado y decir, si ya estoy cubriendo este rol aquí, entonces la otra sería, si no estoy convencida, ¿para qué quiero uno si ya tengo dos? Pero
exacto.
Y también creo que es bien importante aprender a asumir esos papeles, porque yo conozco muchas historias de amigas del otro lado, del lado de la mamá, ¿no?
Sí.
Y entonces es el, híjole, pero esta no es tu mamá, ¿eh? Tu mamá soy yo. Que es obvio y que es, pues es una parte de egos y es una parte de...
De miedos.
De miedos, claro. Así es. Esa no es tu mamá soy yo.
Exacto.
Pero después que lo empiezas a interiorizar, es como decir, qué chido que mis hijos puedan tener dos mamás. Lo que pasa es que para llegar ahí tienes que hacer un montón de chamba
interna,
¿no? Así o sea, es. Porque además también creo que entran un montón de miedos y de como de confrontación de decir, híjole, es que si ella es mejor que yo,
claro,
con ella se la van a pasar mejor que conmigo. Ella les da o les hace esto que yo no le hago. Pero cuando logras llegar, y creo que en historias como estas, que hay miles de los dos lados.
Así es.
Creo que lo más importante es, uno, tener a los niños en el centro siempre.
Exacto.
Y después, aprender a que cada quien tiene su propio lugar.
Exactamente.
Y asumir ese lugar desde donde te toca, ¿no?
Exactamente, sí, porque también uno, en mi caso no, pero sí puedo pensar que habrá otras mamás postizas que también quieren asumir un rol que no les corresponde. No, o sea, por ejemplo, yo siempre he tenido muy claro eso, o sea, que ellos se acerquen a mí y me digan, podemos hacer esto, hacemos lo otro, es una cosa, pero por ejemplo, que yo me atreva a regañarlos o a imponerles algo, no, es como, ay sí, tu papá.
No, ese no es mi papel.
Exactamente, yo le puedo comentar a mi esposo, oye,
claro,
di esto,
pero yo no puedo
pero
ir.
Yo no voy a decirles, o sea, eso sí te corresponde a ti, ¿no? Porque justamente no es mi papel, ¿no? Más bien mi papel todo el tiempo ha sido apoyarlos, estar con ellos, darles esa confianza, porque sí, también yo soy ese filtro.
Claro.
Oye, Miel, es que fíjate que me pasó esto, no sé, no te preocupes, se lo voy a comentar a tu papá.
Sí, eres su adulto de confianza.
Así es.
Con quien me están haciendo recordar muchísimo una de mis pelis favoritas, Stepmom, la de Quédate a mi lado.
Ah, esa que llanto, ¿no? Sí.
Oh, que llanto, pero de sí, que empieza llanto. Que acaba.
Exacto, sí.
¿No? Y yo nomás pienso y empiezo. Pero justo hay una escena súper bonita de Susan Sarandon con esta Julia Roberts que se están tomando un café y que les dice que me da miedo que tú vas a estar ahí y yo no. Y ella le dice, y a mí me da miedo que tú siempre vas a estar presente aunque no estés aquí, ¿no? Y al final estamos peleando por el mismo amor. Es que hay amor de los dos lados,
sí,
y los que no dejamos crecer ese amor somos nosotras desde ese ego.
Es un ego que es absolutamente normal, porque al final creo que con tus hijos te pasa esto.
Es tu
que
posesión más preciada.
Claro, son tus hijos.
Claro, sí.
Son tus hijos. Pero cuando logras salirte de ese ego y decir, ok, claro, si la señora con la que está mi ex marido es la bruja de la manzana envenenada, pero ni te les acercas, güey.
Así es.
¿No? Muchas veces desde el ego dirías, güey, prefiero que sea una vieja fodonga fea.
Ay, no.
¿No? O sea, claro. desde el ego, ¿no? Dirías, güey, ojalá que sí tuviera una verruga en Madrid.
Porque yo estoy más guapa.
Así es, porque yo estoy más guapa, güey, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Si lo piensas, dices, güey, imagínate qué culero que cada vez que fueran con su papá estuvieran con esta bruja.
Claro.
Si lo pones además, del otro lado y decir, güey, están con una señora que no tiene verruga en la nariz y que los ama y que los cuida y que se preocupa por ellos y que está ahí incondicionalmente, no manches, ok, no va a ser mi mejor amiga, pero sí vamos a ser equipo.
Pero somos equipo, ¿no?
Somos.
Quieras o no,
exactamente,
eres equipo.
Sí, pero es lo que les digo. A mí esta es la parte que a mí
que
siempre me hubiera encantado. Digo, todavía pudiera suceder en un futuro, ¿no? Tal vez ya todos más grandes. Pero obviamente uno respeta. Uno respeta
claro.
Porque obviamente cada quien también tiene su historia, trae sus propias cosas.
Y cada quien lo vive distinto.
Así es. Entonces, yo siempre he respetado, he tratado de no meterme donde a
donde
mí no
me
corresponde.
Llaman.
Exacto. y más bien sí dedicarme y tratar de darle lo mejor de mí a ellos.
Pero eso habla que tienes tú una seguridad bien perra en ti, una autoestima bien plantada, que sabes quién eres, porque no estás buscando cubrir ningún vacío. Que me volteen a ver a mí porque yo soy bien buena onda. O sea, que se den cuenta, que vean cómo soy que yo puedo. O sea,
no.
Tienes bien clavado quién eres tú y dónde puedes estar. Ya el trabajo ajeno.
Y sí me costó. La verdad es que sí les confieso. O sea, los primeros meses o el primer año, dos años, todavía este miedo, había ese miedo un poquito de yo ya los amo a los tres. ¿Y qué pasaría si se van? Sí tuve mucho tiempo ese miedito. Sí lo tuve. Afortunadamente, pues la vida nos fue llevando por el mismo camino.
17 años después.
Sí, pero sí lo llegué a pensar, claro. O sea, al final éramos novios, pues fue una relación de novios y pues cualquier cosa podría haber pasado. Digo, nosotros siempre estuvimos muy bien, pero había ese miedo de qué pasaría si justo por los niños se decide otra cosa. Por ejemplo, las primeras navidades a mí me costaron mucho porque por los niños se tenían que juntar. Entonces eso sí me costó, porque era como ahí es donde entraba el ¿y qué tal que ahorita en la Navidad se dan cuenta que mejor sí? Claro. Fue trabajarlo conmigo, porque obviamente también yo no le podía reclamar a él. Claro, no le podía decir no lo hagas o no le hagan la fiesta de cumpleaños juntos. No. Entonces más bien fue yo trabajarlo, yo asimilarlo, yo entender que todo iba a estar bien, pero sí me costó. O sea, la verdad es que sí, al principio sí me costó.
Y saber que pues es que ellos, no porque tú generes una nueva familia, ellos dejan de ser familia. Que creo que eso es la clave. O sea, es decir, ellos son familia, aunque los papás no están juntos. Claro. Y ellos ya no tengan este vínculo amoroso.
Así es.
Van a estar vinculados
siempre.
Toda la vida, siempre van a ser mi papá y mamá. Changos, güey. O sea, es papá y es mamá. Y eso es lo que desde el otro lado nos toca entender.
Exacto. Sí.
Yo también tengo a mi familia, yo también ya creé la mía, pero ellos son familia también.
Exacto. Sí, eso sí.
Y ojalá pudiéramos tener esta foto, ¿no? Yo siempre he dicho que mi ideal es tener al papá, a la novia, a mí, al novio, a todos los chavos. Güey, yo quiero esa foto. O sea, eso que yo siempre ando reclamándote. No, sigues ahí por la foto. Bueno, yo quiero una nueva foto.
Exacto. Todos juntos. Eso estaría padrísimo. Digo, si no se puede, pues no pasa nada, pero uno lo intentó.
Pero sí, estaría padrísimo.
No. Sí, creo que en estas nuevas concepciones de familia, eso ha ido cambiando un poco, ¿no? O sea, siento que cada vez es más común que se lleven bien los exes con las exes, con los hijos, los tuyos, los míos, los nuestros. No, o sea, como que siento que se ha ido cambiando. A nosotros nos tocó como en un montón de cosas, como este parteaguas de, o sea, de entrada divorciada. Exacto. ¿No? O sea,
irle rascando.
Yo recuerdo, por ejemplo, de tíos míos que se divorciaron, era como de, pero anda con una nueva. No, pero entonces, claro. ¿Cómo? Entonces mi tía Chuchita ya no es mi tía Chuchita. Sí. Nadie sabía ni qué decirte, ¿no? ¿Sí? O sea, hasta que tú empiezas a crecer y dices, bueno, mi tía Chuchita es la mamá de mis primos y va a ser mi tía Chuchita siempre, ¿no?
Yo a los tíos divorciados les sigo diciendo tíos. O sea, siempre van a ser mis tíos porque son los papás de mis primos, ¿no?
Que son tíos, no tienen otro nombre.
Exactamente, tío. Exacto, es el tío.
Sí. Pero nos tocó como ese brinco. Y ese cambio.
Es verdad.
Entonces creo que sí, por el bien de todos.
Por el bien de la humanidad.
Exactamente.
No, es que luego hay unas historias de terror. Que justamente en donde entra, o sea, los más afectados son los niños.
Exactamente.
Y en el inter te llevas relaciones de por todos lados, ¿eh? O sea, la nueva de ella,
que las familias no aceptan o ya no reciben a la otra parte, que también eso es también bien complicado.
Y pasa, claro. Pero también es familias, ya bastante perro es el proceso de divorcio.
Exacto.
Dos, bastante perro también es ser la nueva, ¿no? Sí. La otra, todas esas que te van poniendo, ¿no? Una divorciarte, luego entrar a una nueva relación. Please.
Sí.
Familia, háganla fácil.
Sí. No, y hay que cambiar, también cambiar mucho el chip de lo hemos platicado y hasta tuvimos un episodio de eso, ¿no? De como expareja, de entrada si hay una nueva ya nos tiene que cagar,
Sí, seguro es la peor del mundo.
Porque lo único que mueve eso son nuestras propias inseguridades.
Nuestros miedos.
Y no digo que esté fácil y que así todo mundo, supuesto que no. Pero sí es algo que tenemos que empezar a cambiar y que trabajar. Y habrá unas que sí sean
brujas.
Yo ahí sí lo puedo decir. O sea, yo creo que cuando entras a una relación donde tu pareja tiene hijos, tú tienes que tener, o sea, como muy claro desde el principio, nada de que, bueno, yo me enamoré de él y, híjole, pues los hijos se me complican mucho, ojalá no estuviera. No, o sea, si tú estás con una persona que tiene hijos, tú tienes que saber
que son parte. Si estás complicado y no lo quieres, de una vez di no. Y se vale decir, no quiero estar ahí.
Exacto, o sea, me gustas mucho, pero esto no es para mí. O sea, yo creo que sí uno lo tiene realmente que pensar, porque sí sé de relaciones donde... pues la nueva pareja se la pasa quejándose de los hijos. Oye, son sus hijos. Entonces, si no, como que lo recibes con todo el paquete.
Me decía mi psicólogo, Mariana, ya eres Mactrío. O sea, quien te agarra a ti, te agarra con tus papas y tu refresco. O sea, si quieren. Totalmente. Y si no, no.
Totalmente. Entonces, creo que sí, desde que conoces a una persona, si sabes que tiene hijos, sabes que es, o sea, van con todo. Ah, porque también llega a pasar, como ese celo de, ay, es que... les pone más atención a los hijos que a mí.
Pues sí, son sus hijos, ¿no?
Entonces más bien tú sé inteligente y gánate justamente a los niños, claro. O trata tú de armar cosas en las que la atención sea de los cuatro y no nada más de tres. Tú solito no te hagas a un lado, porque también pasa eso, como que solitas se van haciendo así como, es que cuando está con ellos yo no. No, pues no.
No, pues integra. Tienes...
Cuando empiezas una relación con quien sea, pues tienes que ver como todo el panorama, ¿no?
Exacto.
Y en este caso, un poco lo que decían hace rato, ¿no? Cuando tú empiezas a estar con una persona que ya tuvo hijos, que ya tiene hijos...
que tiene su historia.
No, tienes que estar consciente de que no vas a ser el número uno. Ni hombres ni mujeres,
ellos,
¿no?
Son tu número uno. El tema es... bueno, yo teniendo hijos. O sea, yo sé que yo no soy su número uno. Yo sé que sus navidades no son conmigo. Exacto. Yo sé que su cumpleaños lo pasa con su hijo. Bueno, de este lado también hay muchas cosas que son que de mis hijas nomás.
Claro.
Entonces, vayámonos todos entendiendo. Y si nosotros lo tenemos claro, da igual.
Que el mundo gire.
Exacto. O sea, es como...
sí. Sí, pero creo que sí, uno tiene que ser como bien inteligente, ¿no? Y realmente razonar todo ese tipo de cosas. Si te vas a meter una relación así, viene el paquete
viene el
completo.
Paquete completo.
Y ¿sabes qué? Como sociedad, aprender a ser más amables unos con los otros.
Claro.
Y creo que también sobre todo entre mujeres.
Y a ver a todas como mujeres, con esos mismos miedos, con esas mismas inseguridades. Sí, claro. O sea, decir... eso que tú estás sintiendo también lo siento yo o lo puedo llegar a sentir. En ser mucho más empáticas en esa parte.
Exactamente. Sí, y verlo. Qué padre que mis hijos tienen a su mamá biológica que los ama y tienen otra mamá postiza que también los ama.
Así es.
Y que también
o
va a ver
postizo,
por ellos.
O papá no, postizo. Papá claro. Postizo, claro, porque está es igual.
Ahí van los dos lados.
Así es.
Y lo que platicábamos hace ratito es probablemente a ti como mamá biológica no te lleguen a contar muchas de esas cosas que tú juras que te van a contar y se lo van a ir a contar a ella porque sienten que juzgas menos. Uy, qué bueno que está ese adulto de confianza con quien... porque además justo te vuelves ese filtro y puedes ir como mediando con el que sí puede actuar.
No, y yo también ahí lo pienso. Si todo mundo lo tratara de ver desde una forma más inteligente, dices, ok, a mí no me cuenta, pero como a ella sí o a él sí, pero yo me llevo también bien con esa persona...
¿Tienes
me puede
toda
decir
la información?
Podrían hacer equipo. Digo, no siempre se puede, pero los que lo logran, qué maravilloso.
Qué maravilloso.
¿No?
Sí, sí. Totalmente.
Sí, seamos más amables.
Así es.
Con toda la humanidad, pero también entre mujeres y también entender el otro lado, ¿no? O sea,
exactamente.
Ella también, ni modo, se tuvo que chingar lavando calzones con Oreo.
Exacto.
Porque sí, lo bonito.
Que seguro fue por mi culpa.
No, claro. O sea, no nada más ver la parte de, ay, sí, la nueva.
O sea, la llevaron a Disney. Sí, güey, pero también lavó el calzón.
Exacto.
Exacto, sí.
Claro, entonces aprendamos eso, a ser más empáticas y hablamos mucho de sororidad hasta que tú eres la
exactamente.
Ex.
Hasta que tú eres esa persona, exacto.
Entonces, sí. De veras, llevarlo a cabo y de los dos lados, ¿no?
Sí.
Seamos más amables, porque además los chavitos nos van a dar 17 vueltas y tenemos que, desde ahorita, ayudar a que crezcan más en amor y menos en
exactamente.
Más, más libres, que sepan que se puede amar tranquilamente, o sea,
y
que el amor es expansivo,
amor,
además,
claro.
O sea, que literal, cuando es amor es expansivo.
Mi hermanito tiene 3 pares de abuelos y a mí eso me hace inmensamente feliz.
Qué maravilla.
No hay que pelear, tiene unos abuelos extra padrísimos.
Exacto.
O sea,
más casas.
Wow, claro.
Más casas donde llegar.
No, claro, más gente que los va
que los
a apoyar.
O sea, al final es tu red de apoyo está extendida.
Sí, claro.
Así es. Sí.
Pamiel, en tus poquitos 40 y tantos, porque eres de las que empieza sus 40, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40?
La conciencia. Me he vuelto más consciente de todo lo que vivo, de todo lo que paso, de mis procesos, de mis sentimientos. Tal vez antes, sí, no estaba tan consciente de muchas cosas y creo que de que entré a los 40 me he vuelto mucho más consciente de todo. Me he dejado sentir más y me he perdonado también muchas cosas. He ido sanando muchas cosas y también el hacerme consciente de otros problemas, por ejemplo, que tengo que seguir trabajando, ¿no? Para estar mejor. Entonces creo que ese puedo decir que ahorita es como un superpoder, ¿no? El poder ser consciente de todo, hasta de mi ansiedad, okay. ¿No? El poder entender lo que me sucede, cómo me siento y yo misma poder como superar, ¿no? Ciertas cosas. Entonces creo que eso ha llegado junto con los 40, con otras muchas otras cosas más, pero creo que sí, el ser más consciente de todo.
¡Ay, qué bonito! Sí. Pues ya ven, cuarentonas, no estamos solas en esto de volvernos conscientes, ¿eh? Y dentro de esta conciencia, lo que hay que tener bien clarito es que el cuento de la madrastra también puede tener un final muy feliz.
Así es.
Porque cuando hay amor de verdad, nada de lo que diga el espejito mágico pesa. Así que si ustedes son esas madrastras chidas, pues felicidades.
Felicidades, madrastras chidas.
Y si están comenzando este camino, recuerden que lo más importante siempre es construir, reinventar y que cualquier papel en la vida es de verdad un cuento grandotote que se llama vida.
Muchas gracias por venir, por contarnos tu historia, por ser madrastra chida.
Ay, sí. Bravo, porque necesitamos más madrastras chidas.
Estamos seguras de que serás inspiración para muchas.
Gracias.
De las dos partes, ¿no? Que eso también es importante. Y eres de verdad un ejemplo de perseverancia, de amor, de autenticidad.
Muchas, muchas gracias.
Y de pura cosa bonita.
Ay, no. Pues
muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes. Gracias, no saben lo agradecida que estoy de que me hayan invitado, de ser parte de ustedes, de su programa.
Una cuarentona.
No, de verdad les agradezco infinitamente, me lo he pasado espectacular y gracias por permitirme contar un poquito de mi historia y de lo que yo he vivido.
Gracias por contarlo.
A ustedes.
Pues nos vamos. Antes de despedirnos, recuerden que se tienen que querer y cuidarse un montón. Síganos en redes y cuéntenos por ahí sus historias de madrastras. De preferencia las chidas. Sabemos que las malas tienen mucho carnita de dónde, pero
sí.
Queremos conocer esas buenas. Queremos saber que hay más buenos en el mundo.
Exacto, así es. Exacto. Ya saben que nos encuentran en todos lados como Cuarentonas Power y ya se sabe la letanía. Campanita, like, estrellas, coméntanos, ya se puede en Spotify, ya se puede contestar que antes no se podía. En YouTube, véanos en todos lados.
Ranquéanos bien, siempre.
Mándenle este podcast a todas las madres, a todas las madrastras y a todas las
futuras madrastras también.
Madrastras.
Exacto. Gracias, como siempre, a Brincacharcos por permitirnos seguir contando historias increíbles y cuentos de madrastras buenas. Fer y Santi en Alanis Estudio, el mejor estudio del mundo mundial. Si tienen historias ustedes que contar, vengan aquí, que aquí está el lugar. Y gracias por ser parte de la magia detrás de este cuento de esta temporada.
Oigan, yo quiero dar las gracias a Mitch que me hizo mis uñas tan bonitas, a pesar de que estaba muy cansado.
Gracias, Mitch. Yo me las pinté yo todas mal.
Luego te llevo con
yo
Mitch.
Yo mejor me las escribo que yo.
Gracias también a todas las madrastras que aman y cuidan y a quienes nos esperan en casa con amor y paciencia. Los amamos. Nos vemos el próximo martes. Las queremos. ¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brincacharcos, Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos, Imagination Shop.